Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Último tramo de nuestro programa especial dedicado a la gestión de riesgos en directo, transmitido desde la sede en Madrid de AON. Desde primera hora de la mañana estamos enfocando, es un día estupendo para hacerlo, distintos riesgos. Hemos hablado ya de la ciberseguridad en los procesos de M&A, interesantísima mesa redonda. Esta última hace un instante sobre el sector de la energía en plena transición energética. Y muy interesante también el espacio dedicado al bienestar de los empleados. Hablamos de las personas, al fin y al cabo, que son las que hacemos posible que las cosas mejoren, cambien y nos protejamos unos a otros. Aquí estamos hablando de gestionar los riesgos y de protegernos, ser nuestro foco común. Y ahora lo haremos de un sector imprescindible, esencial en la economía y en nuestras vidas: el transporte y la logística. Nada de lo que existe en nuestras vidas estaría con nosotros sin el transporte y sin la logística. Así que debemos tanto a este sector, a veces no lo ponemos en valor lo suficiente, ni quizás cuidamos sus riesgos lo suficiente, por lo importante que es en nuestras propias vidas. En esta mesa redonda doy la bienvenida a Nanette Wong, es directora de Aviación, Transporte y Logística de AON. Nanette, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, encantada de estar aquí.
Una alegría que compartas esta mesa con Arancha Odriozola, es directora de Reward y Performance en AON. Arancha, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Hemos hablado en otras ocasiones de asuntos esenciales en la empresa, ¿no? De las brechas, de la igualdad, de la gestión, que están en tu ámbito de competencia.
Sí.
También.
Eso es, sí.
Porque bajo este, me gustaría preguntaros por vuestros roles. Me saltaba Nanette, pero aunque es muy transparente, aviación, transporte y logística, son estos temas de los que te ocupas en AON.
Efectivamente, eso es. Todo lo que tiene que ver, que se mueva por aire, tierra o mar, aquí cae.
Y que transporte algo.
Efectivamente.
Y en el caso de Arancha, ¿qué tienes en tu rol de responsabilidad?
Pues yo hago todo lo que tiene que ver con consultoría de recursos humanos, dirección de proyectos de organización, retribución, planes de igualdad, transparencia, un poco todo lo que sea relacionado con el ámbito de recursos humanos, ahí estamos nosotros.
Lo que afecta muy directamente a las personas. Sí. Nos acompaña también Gabino Diego, es fundador y CEO de Foro de Logística. ¿Cómo estás, Gabino? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Qué bien que estés con nosotros. Cuéntanos el Foro de Logística, ¿qué es?
Sí, Foro de Logística es una comunidad de profesionales logísticos, empresas logísticas, que lo que trata es de fomentar el desarrollo de la logística y de transporte, aumentando su visibilidad. Como bien decía esto al inicio, es un sector que no es lo suficientemente visible, y para resolver, o para ayudar por lo menos a resolver algunos de los problemas que este sector tiene, entre los que donde hacemos más hincapié quizás sea en el ámbito de talento y en el ámbito de personas, ¿no? Luego hablaremos más detenidamente de las dificultades y de la problemática que el sector tiene en este sentido. Pero bueno, abordamos aspectos también relacionados con la innovación, la sostenibilidad y todo lo que es el desarrollo del sector, y agrupamos pues a más de 20.000 profesionales y empresas logísticas de España y Latinoamérica. Llevamos 8 años ya dando la lata y ayudando y colaborando pues para que este sector sea más reconocido y sea más visible.
Foro de logística, foro de referencia, foro inspirador, efectivamente, para todas las empresas que tienen algo que ver. Bueno, todos tenemos algo que ver con la logística y el transporte. Carlos Santana, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Carlos Santana dirige el programa avanzado en Supply Chain del IE Business School. Es también Head of Business Development and Strategic Partnership en Silmaril Technologies.
Así es.
Así que tienes diferentes gorras, ¿no? Según el momento.
Tengo 3 grandes gorras conmigo y ninguna es la música, aunque me llame Carlos Santana. Ya lo siento por los oyentes.
Bueno, Gabino Diego también podría decir esto.
Podría ser, ¿no? Podría ser. Hay más niveles en la mesa de lo que creíamos. No, sí que lo hay. La educación creo que es fundamental, es una manera de devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado y las oportunidades. Y hacerlo en una institución como el IE es una gozada. El poder poner de el profesionales y líderes en el sector en contacto con todos aquellos que necesitan ese cambio para poder abordar mejor los temas. Y Silmaril, una empresa tecnológica que ofrece soluciones de inteligencia artificial a compañías.
precisamente sobre este ámbito en el que estamos hablando, la logística.
Eso es.
Oye, ¿cómo ha cambiado el mundo? Las cadenas logísticas eran, ¿cómo decirlo? Pasaban desapercibidas hace algunos años. Y de repente, en las portadas de los medios de información, todos los días hablamos de ello, las empresas dicen, a ver, que no solo es importante mi negocio, es que como me falla mi proveedor y la cadena logística, tengo un lío.
Ha cambiado mucho, ¿no? Yo diría que ha cambiado, pero no tanto. Y aquí te lo digo, si me dejas te cuento una anécdota.
A ver.
Hace poco estuve en la, no sé si lo conocéis, la Galería de las Colecciones Reales.
Sí.
Un museo que acaba de inaugurar Patrimonio Nacional aquí en Madrid, una gozada. Tienen todo tipo de obras, pero a mí me llamó particularmente la atención una. Es un maletín que lo que viene a ser es un muestrario de piezas de mármol. Este maletín data de 1740, 1800, entre Carlos VI, Felipe IV. Es decir, la logística, este maletín te indica en la parte superior un listado dónde está localizado cada pieza, si hay o no hay cantidad, cuánto tiempo de tránsito tiene, a la hora que los reyes decidieran hacer sus palacios o no, ya había estrategias en cadena de suministro, no solo tacticidad, no solo corto plazo, pero nosotros nos creemos que es una cosa nueva, no lo es. O sea, estamos hablando, Luis, de 1700. Lo que sí vivimos ahora es esto con una intensidad diferente. La incertidumbre en la que ya estábamos en el 11S, los ataques de Afganistán, la guerra de Irak, los tsunamis de Asia, ha dado paso a un nuevo concepto que es mucho más peligroso, que es el desabastecimiento. Esto viene con el COVID, el Brexit, los ataques cibernéticos a las grandes navieras. Antes no sabíamos qué iba a ocurrir, la palabra prohibida, incertidumbre. Ahora la única certeza que tenemos es que algo malo va a seguir ocurriendo. Lo que hoy es el Mar Rojo, lo que hoy es la guerra de Oriente Próximo, mañana podrán ser las Olimpiadas de París o quién sabe. La única certeza que tenemos es que hemos pasado de un entorno buca, un entorno volátil, incierto, a un entorno bani, un entorno donde nada es comprensible, donde todo no es lineal, donde algo catastrófico va a ocurrir. Y planificar esto es complicado. Si me dejas, te lo digo en otras palabras.
A ver.
Teníamos en cadenas de suministro, en logística, tomábamos decisiones mirando a dos variables, el tiempo y el coste. Nada más. ¿Cuánto me cuesta mover algo del punto A al punto B?
Y lo que tarda en llegar.
Y lo que tarda en llegar. Depende de mi producto, decidía. Con este paradigma, con este binomio, vimos nacer la industria del automóvil, el fast fashion, todo lo que nos rodea y que hemos asumido como normal. Esto era válido hasta el 2014. Hace una década dijimos, ¡ey! Ya no es bidimensional, es tridimensional. No sé si te acuerdas de una chica, Greta Thunberg.
Sí.
Igual te suena de algo.
Claro.
Oye, la sostenibilidad empezó a ser importante. ¿Cuánto tardo en mover esto? Pero ¿bajo qué coste de medioambiental, huella de carbono, etcétera? ¿Esto ya es suficiente para la toma de decisiones? No. Ahora tenemos un modelo mucho más complejo, si cabe. A ese modelo tridimensional añádele riesgo regulatorio, ciberseguridad, geopolítica, costes energéticos. Ucrania y Rusia. Oye, ayer mi mercado era Rusia. Hoy yo no puedo vender ahí porque la Unión Europea no me lo permite. ¿Cómo reacciono a esto si yo no lo vi venir? O sea, a lo que tiene que mirar el responsable de cadena de suministro ahora es mucho más complejo. A tu pregunta, que me he enrollado querido.
Estaba pensando que podría seguir adelante porque estaba ya pensando en el proveedor que está conectado al otro lado.
Correcto.
Y sus riesgos.
Claro, entonces, ¿cómo vigilo yo todo esto? Porque cuando yo tenía que mirar a dos cosas, y esas dos cosas además habían sido estables durante el tiempo, era relativamente sencillo. Yo aterrizo en un Excel el histórico de los precios, las distancias, los tiempos de tránsito. Y ahí tomábamos decisiones los que estábamos en este mundillo. Antes logística, ahora cadena de suministro. Mucho más fashion. Pero ahora no. Yo ahora tengo que entender de geopolítica. Yo tengo que saber lo que está pasando en el Estrecho de Malaca. Yo tengo que saber que una decisión en unas elecciones en Washington puede influir en Mercerías Puri aquí en Madrid. Yo tengo que saber que lo que decida un alto funcionario del gobierno chino para con Taiwán puede tener repercusiones en mi día aquí, en mi empresa de lo que sea. Oye, esto es mucho más complejo. ¿Cómo tomo decisiones ahí? Pues no lo dirán esta gente, que son expertos en riesgo, ¿no?
¿Cómo transfieres esos riesgos, efectivamente? Sobre este diagnóstico, Gabino, ¿qué tienes que decir? ¿Es certero?
Absolutamente.
Gracias.
Viéndolo desde el lado de los actores, ¿no? Los protagonistas.
Vamos a ver, yo creo que evidentemente, como bien decía, la logística y las cadenas de suministro existen desde hace muchos tiempos. Hay un par de libros muy interesantes que se han escrito de la mano del Centro Español de Logística, el CEL. Uno que habla del descubrimiento de América, que fue, en realidad lo describe como una gran operación logística, ¿vale? El movimiento de personas y de materiales, ¿vale?, que se produjo en la conquista de América, realmente lo que fue una gran una gran operación. Y habla también en otro libro, el autor Javier, no recuerdo cuál es su apellido, y habla de la construcción del Escorial. La explotación del Escorial también como un ejemplo de optimización de cadena de suministro. El hecho de que esté instalado donde está instalado y no el sitio original donde iba a estar instalado, el modelo de construcción que finalmente se realizó por Juan de Herrera y no el modelo, el proyecto inicial, todo responde a parámetros logísticos. Es decir, la logística es algo que viene de lejos, que está casi con nuestra, claro, con el origen de nuestra vida. Ahora, que sí que es cierto que la logística y el concepto de logística de cadena de suministro a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, como bien él ha dicho. Yo creo que hay momentos importantes donde esto pasa, los momentos de, yo creo que la cuarta revolución industrial, con la incorporación de Internet y todo lo que supuso, y toda la globalización, ¿no?, que permitió el establecer cadenas de suministro tremendamente amplias y largas, ¿no?, que luego se han visto modificadas por todos los accidentes que hemos tenido, por lo que hablaba de la incertidumbre, que si el, a partir del COVID, que es la guerra de Irak, la guerra del Mar Rojo ahora, o sea, toda la situación geopolítica, no cabe ninguna duda que nos plantea un entorno bastante de incertidumbre, ¿vale? Y hay otro elemento, yo creo que también importante, que modificó el sector, que fue toda la aparición del e-commerce, ¿eh? El e-commerce en, a partir del 2010, 2007 aproximadamente,
lo disparó, pues, seguramente.
Lo disparó, ¿no? Y ahora mismo realmente, bueno, el sector está verdaderamente disparado y en cierta medida viene muy provocado por lo que es el boom del e-commerce, ¿no? Estamos viviendo, si miramos en Madrid la transformación que estamos teniendo, tanto en el aeropuerto como en todas las periferias, tirando tanto para Guadalajara como tirando para Toledo, el gran desarrollo logístico que aparece en esta comunidad en gran medida viene originado por el e-commerce, ¿no? Creo que vivimos un momento interesante para el sector
de transformación,
de transformación. Yo creo que hay, como él decía, pues estamos inmersos en una transformación digital importante. Es un sector al que la digitalización y la incorporación de tecnología le ha impactado de manera importante, ¿vale? Estamos también sujetos a criterios de sostenibilidad importante. Ya no basta con ser una cadena de suministro rentable, ¿vale?, que cumpla con los tiempos, como él decía, que requiere nuestro cliente, sino que además debe de ser sostenible. Y sostenible es ser responsable con el medio ambiente, ser responsable con la sociedad, ser responsable con las personas que trabajamos dentro del sector, ¿no? Y bueno, pues vivimos momentos apasionantes y desde también luego inmersos en un momento de transformación también social muy importante que también está afectando.
Pero os estoy escuchando, Gabino, sobre todo escuchaba a Carlos y estaba pensando en Arantxa, o sea, el desafío para encontrar sabios que trabajen en este ámbito, porque es que necesitas tantas capacitaciones, tantas habilidades, tantas skills, como se dice ahora, sí, para manejar la información y, por lo tanto, gestionar correctamente los riesgos, es un desafío enorme, ¿no?
Total. Ahora, en este momento de transformación, ¿no?, que estamos hablando, desde el punto de vista de las personas, ¿no?, del talento, esto requiere revisar toda la propuesta de valor para el empleado. Hay que reforzarla, hay que hacerla más atractiva, ¿no? ¿Qué es la propuesta de valor al final? ¿Qué dan las empresas para atraer y fidelizar a los mejores talentos, ¿no? Aquí hablamos de mejorar horarios laborales, de implantar políticas de salud y bienestar, hablamos de actualizar políticas retributivas, ¿no? O sea, al final es meter todo en la cesta, ¿no?, y a partir de ahí empezar a trabajar. A nivel de retos, ¿no?, si nos tenemos que focalizar como en los retos más importantes, ¿no?, que tiene ahora mismo el sector, estaríamos hablando en un primer lugar de la retribución. Hay que diseñar estrategias que fomenten la retención, y para eso hay que focalizarse principalmente en tres puntos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la equidad, es decir, hay que diseñar políticas que sean equitativas, que retribuyan de manera igual a personas que ocupan puestos similares. Luego habrá que hablar, aparte, de todo lo que tiene que ver con la gestión del desempeño, la dirección por objetivos, ¿no? Pero la base tiene que ser igual para todos. Y aquí hablamos más allá de género, ¿no? Hablamos de diversidad y de políticas que sean justas para todo el mundo. Hablamos de competitividad. Una vez que tú miras dentro, tienes que mirar fuera, es decir, ¿qué tengo que pagar para ser competitivo, ¿no?, para atraer ese talento? Y también es muy importante la gestión de los perfiles críticos. Hay determinados perfiles que necesitan tener políticas diferente, necesitan tener planes de retribución específicos y ellos van a ser realmente la clave, ¿no?, del éxito de la organización. Pero no todo es retribución, como decíamos, aquí es muy importante la capacitación, ¿no?
Claro.
El famoso upskilling, reskilling. No tienes que ir a buscar el... Hay que intentar no buscar el talento fuera, sino... de alguna manera reciclar tu talento interno y desde un punto de vista de mejorar habilidades y mejorar competencias de las personas que ya las tienen o incluso aprender nuevas, ¿no?, para poder desempeñar nuevos puestos de trabajo. Esto además trae muchas ventajas porque aparte de un coste, de un ahorro de costes, también te ayuda a mejorar el clima laboral desde un punto de vista de que tú estás reteniendo el talento y tú estás favoreciendo que las personas evolucionen en tu compañía, ¿no?, que al final es lo que todos buscamos. Y por último, otro gran reto que hay es la comunicación y la transparencia.
Claro.
Hasta ahora todas las políticas se han diseñado en recursos humanos, ¿no? Todas las políticas de personas para recursos humanos. Normalmente son políticas internas, todo lo que tiene que ver con valoración de puestos, políticas retributivas. Ahora con la nueva directiva de transparencia todo esto va a cambiar. Ahora hay que comunicar y comunicar proactivamente. La gente tiene que saber qué es lo que le está ofreciendo la compañía y tiene que conocer, ¿no? Tiene que tener todo el detalle. Y este es un tema que ahora mismo está encima de la mesa de todas las compañías y realmente pues preocupa, ¿no? Porque va a ser complejo de gestionar.
Sí, un tema que para quienes estén interesados lo hemos tratado en profundidad esta mañana en el comienzo de este programa, precisamente porque la nueva directiva europea de transparencia pues obliga, pues entre otras cosas, a dar a conocer los salarios, la valoración por los que se pagan esos salarios en todas las empresas. Bueno, después de escuchar Nanet, tanto lo que contaban Gabino como Carlos, y que dejaran ambos en el aire esa gran pregunta: ¿cómo gestionamos estos riesgos que definimos crecientes en transformación en todo el sector de la logística y el transporte? ¿Cómo respondemos a eso?
Bueno, desde luego no hay una respuesta fácil para esto. Lo que sí que veo es que con los antecedentes históricos que han dado, creo que en Aon hemos tardado en montar la vertical de transporte y logística. Yo creo que aparte de llevar la parte más transaccional, ¿no?, de seguro, en Aon también se ha montado una vertical de este sector,
sí,
precisamente para dar solución. Un poco lo que comentaba antes con Carlos y Gabino es que a veces la parte de contratar una póliza de seguros es la parte más fácil. La parte más complicada es el trabajo previo que tú haces de análisis de riesgo. Y como bien han dicho, ahora no es fácil. También hay que destacar que es que no todas las compañías tienen la misma madurez en cuanto a conocimiento de lo que está ocurriendo. Lo que sí saben es que ellos se quieren dedicar a su core business y que necesitan un partner que les ayude en todos esos riesgos alrededor. Y muchas veces estos riesgos, pues efectivamente, pasa mucho por la parte de talento, pasa mucho por la parte de ciber, con todo esta transformación digital que estamos comentando, que yo creo que es una de las máximas preocupaciones que estamos encontrando últimamente en los clientes. Pasa también por todo el tema de la sostenibilidad, por los marcos regulatorios. Yo creo que aquí sí que hay mucho desconocimiento, lo comentaba con Carlos, que nos sorprendería la cantidad de grandes empresas que todavía están muy verdes. Y bueno, aquí nosotros en Aon, pues en este camino, que más allá de una mera póliza de seguros, queremos ser partners, queremos ser consultores, pues desarrollamos todos estos aspectos que preocupan a los clientes, pero focalizados a este sector, porque tú puedes saber de ciber, tú puedes saber de talento, pero luego hay un componente específico para cada sector, y esta es la parte en donde nosotros buscamos dar soluciones y asesoramiento a los clientes.
De ahí la vertical, claro.
De ahí la vertical, efectivamente.
Sí, porque si hablamos de riesgos, pueden parecer comunes en muchos sectores, pero solo en este del transporte y la logística los hay. Y laborales, por ejemplo, es un sector que mueve mucho a las personas en situaciones delicadas, de riesgo laboral. Los hay operacionales, como bien estaban explicando, los hay estratégicos. Son riesgos que hay que conocer bien, ¿no, Carlos?
Y tanto. Mira, se me está ocurriendo ahora mismo, ¿cómo solucionaría yo? O si alguien me preguntara, ¿cómo afrontarías todo el tema de los riesgos en ciberseguridad? Por ejemplo, que es algo que mencionaba Nanet y que está afectando mucho. Te diría, mira, a lo mejor una respuesta corta sería, un partner, una empresa que supiera de esto más que tú, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que McDonald's se va a poner a distribuir su comida. Ya cuenta con Glovo o con cualquier empresa. A nadie se le ocurre que Inditex va a llevar la logística de su ropa. Ya cuenta con cualquier forwarder de turno. Oye, hay cosas que uno no sabe, que no es su core business. Si hay alguien que lo hace mejor que tú, que está más preparado que tú, yo creo que deberías de contar con él. Esto por un lado. Una un poco más desarrollada. ¿Cómo podría atacar, cómo podrías acotar los riesgos? Pues se me ocurren, llámalos en regulación, llámalos cibernéticos. Creo que el approach sería el mismo. Inversión, formación y cumplimiento normativo. Imagínate, Luis, por ejemplo, el tráfico en España cuando empezaron a aparecer los primeros coches. No había que regular. O sea, había un coche que no iba a ir a más de 30 kilómetros hora. No había un ecosistema, unas carreteras llenas, no había peatones. Es que no había necesidad. Oye, empieza a haber más coches. Empieza a haber una complejidad mayor. Pues vamos a tener que hacer inversión en seguridad, en freno, señalización. Habrá que hacer formación. Habrá que enseñarle a la gente a conducir, a que sean conscientes. Y habrá que, el cumplimiento normativo, habrá que regular esto. Yo creo que a nivel riesgo necesitamos esto. No todas las empresas pueden tener equipos en todos estos ámbitos que te he dicho, mirando a todo lo que ocurre. Necesitas contar con expertos. Yo te digo, parece que estoy haciendo una promo de esta gente, pero es que de verdad he tenido la suerte de estar un rato hablando con ellos y comentarnos. Y oye, poder contar con un aliado, no una relación transaccional de, oiga, yo te pago por mi póliza, decía Naner muy bien, esto puede ser lo más fácil.
Es algo más, tú le sacas partido si hay una transferencia de conocimiento, ¿no?
Es cuando la relación no es transaccional, es colaborativa. Claro. Es donde se convierten en tu pata que te mira esto. Y yo creo que ahí es donde pueden ser bastante potentes. Y es como yo me aproximaría y como me aproximo. Cuando hay alguien que sabe más que yo de un tema, yo creo que hay que apoyarte en esa persona. A mí no se me ocurriría presentar un programa de radio teniéndote a ti. Es que no se te ocurre,
gracias,
¿no?
Gabino, ¿cómo está en el sector la relación precisamente con esto que llamamos la transferencia de riesgos, con la relación con los partners aseguradores? ¿Hay una conciencia de que esto se está volviendo más exigente, que va mucho más allá de...?
Hombre, yo creo que los riesgos en el sector, como hemos venido planteando, y sobre todo los riesgos externos, van increciendo, sobre todo en la última década, ¿no? Esto es evidentemente una forma de, alguna forma, bajar el efecto que puede tener es contar con entidades como AON, ¿no? No cabe duda que yo creo que la empresa empieza a ser cada vez más consciente de todo esto y cada vez empieza a tirar más de entidades como AON, y parece que estoy haciendo también publicidad, ¿no? Creo que sí. Creo que se va tomando conciencia poco a poco. Si bien el sector logístico español y de transporte es un sector donde el 80% son pymes, nos tenemos que tener en cuenta que es eso, que tenemos solamente un 20% de empresas grandes, operadores logísticos o demás, que...
Bueno, son pymes,
no ve tan claro, no ve tan claro, no ve tan claro. Sí, están incorporados dentro de cadenas. Lo que pasa es que tienen que asumir también quien domina la cadena, quien es el dueño de la mercancía, que generalmente puede ser o es un gran cargador, es una gran empresa, exige o obliga también a estas pymes a asumir las transformaciones asociadas tanto en el ámbito de digitalización, de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente y demás. Esto evidentemente no lo pueden asumir con la misma ligereza que lo puede asumir una empresa grande. Y en el ámbito de riesgos, a más. Es decir, es una cuestión también importante a recoger.
Eso que dices es interesante, ¿no? Porque nos imaginamos que la cadena de distribución o de logística es una cadena homogénea, pero no. Hay actores que son muy grandes, hablamos de Maersk, en transporte marítimo. Pero luego en los extremos de la cadena hay eslabones pequeñitos y frágiles que pueden romperlo, ¿no?
Estábamos hablando de ciberseguridad, ¿no? Es un sector que le afecta, que le da de lleno los ataques cibernéticos con todo el fraude que supone o que puede suponer un ataque de este tipo, ¿no? Podemos pensar que una cadena de suministro como un retailer, como puede ser el Corte Inglés, protege perfectamente sus sistemas, ¿no? Y protege sus datos y toda su información. pero hay puntos de su cadena de suministro que son tremendamente vulnerables.
Me gustaría que Nanette dijera algo sobre esto, porque claro, la aproximación de un gigante asegurador tiene que tener en cuenta todo esto, ¿no?
Efectivamente, yo creo que aquí hay una parte importante, además lo comentaba con Carlos antes, el nivel de madurez de todos no es el mismo. Entonces es verdad que hay una brecha muy importante entre unos y otros, pero además te sorprende porque cada uno tiene una singularidad distinta. En este tema de ciber, pues hay clientes que se te dirigen, no están concientizados, tienes que explicarles desde el principio, sobre todo nos pasa mucho en el sector marítimo, ahora que ha salido además publicado, sobre todo el tema de los ataques ciber, los ataques con drones en el sector marítimo. Bueno, nosotros ya llevamos muchos años con un producto de ciber específicamente para navieras y te sorprendería los pocos que la contratan, a pesar de la cantidad de información que hay sobre la potencial exposición. Entonces, los tienes desde este tipo, los tienes desde otros de, bueno, saben que tienen que tener una póliza ciber y creen que se trata de contratar un seguro y ya está, pero luego hay un trabajo previo, es lo que dice Gavino, no es solamente protegerte a ti, es toda tu cadena que también tienes que revisar para asegurarte de dónde está la brecha. Y luego los grandes, como estuvimos en una masterclass en el Instituto de Empresas, también decían, tenemos clientes muy grandes que han apostado muchísimo por la digitalización y ¿cuál es su preocupación? Que en el momento que tengan una brecha de seguridad se paraliza completamente su producción. Entonces hay distintos niveles y hay que saber adaptarse según la necesidad.
Qué buena conversación para comprender los riesgos en este sector del transporte y la logística que hemos mantenido aquí en AON. Gracias por permitirnos hacer este programa en vuestra casa. Gracias Nanette, gracias Arancha, gracias especiales también a Gavino Diego y a Carlos Santana, que ha sido una tertulia en la que hemos aprendido mucho. Muchas
un
gracias.
Un gustazo, gracias a ti.